sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
99.9 Valencia Radio.
A ver, Silvia Benlló, ¿qué comentarios tenemos de los oyentes?
¿Empiezo desde el principio?
Sí, desde Ismael.
Vale. Espérate, aquí. Bon dia. M'agrada molt la conversa amb Ismael Quintanilla. Molt interessant. ¿Cuáles son los procesos de la toma de una decisión?
Búsqueda de información. Elaboración de la información, contrastación empírica y toma de decisiones. El método hipotético-deductivo. Observar la realidad, dotarla de una característica teórica que me permita explicarla y volver sobre esa realidad. El problema que tenemos es que, fíjate, es que ha tocado un tema. La toma de decisiones, se podrían dedicar 10 programas, ¿eh? Es que muchas decisiones son automáticas y rápidas, no nos paramos sí. A reflexionar. Pero una toma de decisiones meditada tiene que seguir ese camino. No hablemos cuando la toma de decisiones está relacionado con algo muy emocional. Entonces lo que he dicho sirve de muy poco. Me he enamorado.
Ahí ya.
Hoy la he visto y me ha mirado.
Ahí ya no hay método
hoy,
ni razonamiento.
Ahí ya la metodología se hunde. Ahora, a otros niveles sí que hay que seguir un método y es el de la ciencia, en definitiva.
Buenos días, qué curioso. Al profesor Ismael Quintanilla le noto una voz diferente. Jaja, será que ha descansado del trabajo. Saludos, Román. Que la gente se pique y se pegue navajazos por el dominó me ha impactado. Un saludo desde Castellón.
Una noticia
City,
que hemos dado al principio.
Sí. Una fake news podría ser cuando dicen que Jaume I era un rey catalán o que España tiene 2000 años.
Bueno, yo creo que aquí hay otro tipo de intereses. La historia es probablemente de las ciencias o de los conocimientos que disponemos más fácilmente manipulable.
Sí.
Entonces yo creo que cualquier afirmación de ese tipo, que Jaume I era catalán, que probablemente no lo era, yo tampoco me he detenido mucho a analizar esa fenomenología, pues requiere un esfuerzo tremendo y por tanto tienes que recurrir al experto. Cuando el experto o la autoridad tiene intereses de corte credencial, pues entonces se hace muy difícil descubrir la verdad.
Pero de la historia es muy difícil siempre saber.
Claro. Además, la historia, yo creo que en este momento es un momento para los historiadores. Vamos, yo, si me recupero bien de esta enfermedad, es una carrera que me encantaría hacer. Además, desde primero, como un estudiante
Pues mira, oye, si te apuntas, me apunto.
Los dos, ¿sí? Nos apuntamos.
Porque yo siempre he sido muy de historia y, más, sacaba grandes notas en historia y luego me lancé a filología. Pero siempre me ha quedado la espina de decir, che, porque como hablaba francés, dije, no, claro. Pues como era baguete de voy a filología francesa y me rasco las axilas.
Sí.
Pero a veces me de, joder, con lo que te gustaba a ti la historia, caray.
Eso es una disciplina magnífica sí. Porque nos da cuenta del origen, ¿no? Pero en definitiva estamos en un momento espléndido, decía, precisamente porque hay grandes movimientos de revisión histórica y yo sí. Creo que eso es, pues por ejemplo, la historia de Egipto. Hoy en día se debería sí. Revisar una buenísima parte de la propia historia.
Hablamos de Egipto otro día con tu amigo Adolfo Plasencia.
¡Hombre!
Porque ha estado de viaje recientemente y entonces sí. Comentaba cómo es posible que una civilización tan avanzada luego perdiese terreno. Y dice, coño, si es que en muchos aspectos estaba mejor que ahora.
Sí. Pero, por ejemplo, un detalle, que tú te vas al Museo Egipcio y...
¿Has estado?
Sí. Y te encuentras todas las dinastías menos la 26. ¿Y por qué la 26 no está allí?
¿Por qué?
Pues recientemente he descubierto que la 26 es una una dinastía. No, es la 16, creo que es la dinastía que se llama de los faraones negros. Y es porque para el relatador histórico de Francia o de Inglaterra no podía haber un faraón negro, no puede ser, los negros eran tontos, ¿me entiendes? Entonces, eso es un detalle de cómo la historia se puede perfectamente manipular, ¿no? Y decir, los negros son tontos, y pero mira, es que fueron faraones, era mentira. Entonces, yo creo que ahí la autoridad puede actuar en muchas ocasiones egoístamente. Tú tienes un manual escrito de historia donde las cosas suceden de una manera determinada y modernas investigaciones, entonces te quedas hecho polvo. Sí. Tú te pones a estudiar la evolución de lo de Neandertal al Homo sapiens y es raro, mira que he visto documentales que te hablen del hombre florensis, porque era un tipo muy pequeño.
El pequeñito,
¿no? Sí. Entonces lo quitas de lado, ¿no? Pues bueno, volviendo a lo que preguntaba esta persona, pues habría que ver y analizarlo con detalle.
Es maravilloso escuchar al profesor Quintanilla. Todas las emisoras del país deberían conectar simultáneamente con la 99.9 cada vez que habla este hombre.
No,
y que
porque queremos
toda
una exclusiva.
España pudiera disfrutar como lo hacemos nosotros.
No, que le queremos en exclusiva.
Bueno, no, ya yo tengo que decir que todo que lo poquito que sé lo pongo al servicio público. Por una razón muy sencilla, porque durante 43 años me han pagado los ciudadanos. Y desde luego, a escala nacional, cuando intervengo, el resultado suele ser bastante alentador.
Bueno, y
con respecto de este oyente.
Y que la gente se baje el podcast y que lo pasen por ahí.
Claro.
Me encanta el profesor, bienvenido. Otro
gracias.
Que dice, ¿y cómo sé yo, ignorante de mí, quién cuenta la verdad si no dispongo más información que la teoría que recibo?
Eso es rotundamente cierto. Yo mismo, a lo mejor, he pecado de soberbio en la intervención de hoy, porque digo, bueno, tú te informas y reflexionas y ya está. No es tan sencillo. Es muy complicado. Precisamente en el momento presente, a lo mejor en el siglo XIX, en plena revolución, aplicación práctica de la revolución industrial, a nadie se le podía poner en tela de juicio. Entre ellos el propio racismo, o el papel de la mujer, o los sistemas de energía, todo eso estaba más claro que el agua y eran la verdad científica, ¿no? Y hoy en día las tres cosas que acabo de decir se ponen en juicio, ¿no? Es que vale la pena una energía a través del petróleo, ¡boom!, gran debate. El papel de la mujer, ¡boom!, gran debate. El racismo, ¡boom!, gran debate. Yo creo que la nuestra es una sociedad que ha llegado a un grado de conocimiento tan colosal, y eso es muy, muy interesante, que se permite cosas que antes eran imposibles de plantearse. Yo creo que eso es bueno.
Es bueno.
Eso es bueno.
Lo que hay que aprender es a desbrozar.
A desbrozar.
¿Sabes? Y a poner el foco donde realmente interesa. Creo que es muy difícil. Porque además entramos en las emociones de cada uno, los apetitos personales de cada uno, es dónde ponemos el foco.
Pero yo creo que, fíjate, dentro de estos detalles no, porque son cosas muy serias de las falsas noticias y tal, que hemos comentado que son inquietantes y preocupantes, también hay aspectos extraordinariamente.
Sí.
En España hemos mejorado la lectura, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que todo eso está señalando el interés que la gente tiene por descubrir la verdad. Y la gente ante eso pues puede reaccionar como nuestro radio escucha diciendo, pero es que yo... Y es verdad, pero no hay que desistir, hay que seguir y eso lleva implícito una actitud activa ante la información que recibimos.
Sobre la verdad, la mayor mentira que existe es decir que no existe la verdad. Ejemplifico, si hay un robo en una casa, el vecino que vio algo tendrá una versión de lo que ha pasado por los ruidos que ha oído. El propietario de la casa sabrá lo que le falta y tendrá otra. Y los vecinos de la calle que vieron salir a los cacos tendrán otra versión de la verdad. Pero ahora la policía investiga, pregunta a todos, consulta las cámaras de las calles, etcétera, y dan con la verdad. Sabrán cuántos eran, cuánto tiempo han estado robando todo lo que se llevaron, etcétera. La verdad existe en todo, otra cosa es que no investiguemos para conocerla.
Estoy de acuerdo. No puedo añadir mucho. Simplemente...
Y muy buen ejemplo.
Sí. Haría un complemento a esto que ha dicho él. También utilizando la escalera. Una escalera donde todo el mundo se lleva bien, todos viven de maravilla, las puertas están abiertas porque allí no hay ningún problema. De repente aparece unos vecinos que se van y entran unos inmigrantes. Y al día siguiente de entrar los inmigrantes se produce un robo.
¿A quién le echas la culpa?
Entonces, quiero decir con esto que, estando de acuerdo con él, lo que intento transmitir es que a veces la verdad se mete por los resquicios muy estrechos y es difícil a veces percibirla.
Es muy fácil manipularnos porque primero detectan una necesidad y luego la llenan. Esto se llama bombardeo de amor o love bombing.
Sí, yo sustituiría la palabra necesidad por la de deseo. Yo creo que se juega con los deseos, sí.
Para mí la religión es elegir un estilo de vida, pero como siempre, en cuanto te cruzas con un psicópata integrado, todo se tuerce y los hay en todas partes. Bravo, profesor. Encantada de escuchar razonamientos tan formativos y con tanto optimismo. Leed, por favor, de Rosa Montero, La loca de la casa, que para ella es la imaginación y en la que hace un estudio sobre los diversos tipos de escritores. Es una obra deliciosa, divertida y que te informa sobre el acto de escribir.
Muy Rosa bien. Montero no reniega completamente de su título de psicóloga. Lo hace.
No lo sabía.
Sí, pues ya lo estoy diciendo, pero es que es psicóloga. Y luego Rosa tiene algo conmovedor y es que es mujer. Toda su obra. Yo no he visto una obra de una mujer, bueno, sí las hay, perdón, me estoy excediendo, pero que reivindique mejor el papel de la mujer que la obra de Rosa Montero. De hecho, en este último libro que antes comentábamos, la heroína es una mujer. Androide, pero es una mujer.
Este te lo voy a disparar.
Buenos días. He oído lo del tema este de la manipulación y yo me he encontrado con gente, vamos, que son encantadores y tal, pero no sé, como un sexto sentido me da a veces que, como un instinto que dices, hostias, esta persona no es lo que demuestra ser, tan afable, tan simpática, ¿sabes? Para muestra un botón, ayer me vi el documental que dijo Ramón Palomar, el del asesino este en serie y vamos.
El de Ted Bundy.
Para muestra un botón.
Sí, esto, yo creo que lo que nos acaba de decir nuestro radio escucha nos debería hacer pensar a todos. Yo creo que la manipulación siempre va encubierta en un hálito de
¿cómo
diría yo? De bondad, de amabilidad, de empatía y de carisma.
Hay algo dentro de que dice, que no me fío.
Sí,
y a veces hay que hacer caso al instinto, ¿no?
Claro,
hay
que hacer. Yo creo que. No, y además te diré otra cosa. Yo creo que si te manipulan, pues, ¿cómo te explicaría? Pues tan manipulado. El problema está en que esa manipulación lleve parejo que tú cambies principios y conductas.
Vale.
Ahí sí que te tiene que hacer pensar, ¿me entiendes? Y mi padre siempre me decía, la ideología es relativamente importante. Esto yo como psicólogo le diría, padre, ¿qué estás diciendo? Pero con el respeto que me merece mi padre y los recuerdos que tengo de él, él me decía, lo importante es el comportamiento. Tú puedes decir que eres tararí que te vi.
Me gusta, ¿eh?
Pero si luego tu conducta no refleja lo que tú dices, es donde empieza el problema. ¿Eh?
Sí, Silvia.
Casi todos son teorías, tanto por la parte de la Iglesia como también por parte de la ciencia. Hay leyes, pero también teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, que no es ley porque no está probado.
Claro. Lo que pasa es que las teorías de la ciencia se pueden investigar, estudiar y contrastar. Las teorías de la Iglesia no.
Ajá.
A mí me dicen, con todo mi respeto, y mira que he debatido esto yo con amigos teólogos porque tengo conocimientos de teología, porque es un tema que a mí siempre me ha inquietado. A mí me dicen el principio de la Santísima Trinidad, y yo recuerdo que ya tuve problemas con los curas, y yo decía, pero ¿cómo van a ver tres en uno? Y entonces dice, no, eso es un dogma. Eso,
claro, es cuando chocas con el dogma y dices, claro, ya, es que.
Claro. Eso en ciencia no existe. Puede existir en algún científico que sea un dogmático, pero en ciencia las cosas se tienen que demostrar y hasta que no se demuestran quedan en la duda, ¿no?
Y que eso que me parece muy bien, que la gente crea en sus dogmas, pues que cada uno tal y cual, perfectamente. Cuando chocas con un dogma y dices, bueno, se acabó la discusión.
No hay nada que discutir.
Cuando el otro dice, no, esto es un dogma y no se discute. Pues bueno, pues vale,
hablemos
de otra cosa.
La comparación de nuestro radioescucha tiene ahí un agujerito que deberíamos tener muy presente. ¿En qué estoy de acuerdo con él? Pues estoy de acuerdo con él en que el paradigma de la teoría de la evolución es un paradigma que efectivamente se tiene que demostrar al 100%, pero la ciencia a veces se circunscribe demasiado ahí, ¿no? Y no va por otros territorios que también podrían permitir que la ciencia evolucionara desde otro punto de vista. Recuerdo que la otra noche leía lo que no deja de ser absolutamente, ¿cómo te explicaría yo? Maravilloso, que a mis 70 años me siga emocionando leer el discurso que hace Max Planck en 1928 cuando le dan el premio Nobel.
El famoso instituto que lleva su nombre en Alemania.
Exactamente.
Max Planck,
pero Max Planck, como sabrán nuestros radioescuchas, es el promotor de la mecánica cuántica, uno de los grandes promotores, ¿no? Y el discurso viene a decir lo siguiente: todo esto que ven ustedes está vacío. Y en el fondo casi no es real. Usted coge una piedra de 20.000 toneladas, ¿verdad? Y empieza a entrar hacia adentro y lo primero que descubre es que hay unas moléculas, luego hay unos átomos y la distancia que hay entre los protones y los electrones que giran a su alrededor está vacía. Por tanto, la materia en el fondo no existe. Tú imagínate esto no lo dijo de esta forma, pero parecido, ¿no? Todo esto nos tiene que hacer reflexionar de que pueden haber otras maneras de buscar el conocimiento científico. Yo en esto, no sé si será lo que ha intentado decir, sí que estaría de acuerdo con él. Yo creo que hay otros paradigmas. Por ejemplo, el gran debate que tenemos en psicología, si el psicoanálisis es una ciencia o no. Bueno, todos sabemos que no es una ciencia, pero el psicoanálisis es el padre de la psicología. Bueno, renunciar al padre, eso es muy complicado. Tenemos un debate en este momento en el colegio por el tema de las pseudociencias, ¿no? Yo no voy a dar mi punto de vista, lo daré cuando se me pida en el contexto colegial, pero yo creo que hay que saber mover, ¿no? Es decir, hay conocimientos que no dependen de la ciencia y son conocimientos experienciales profundos. El olor del azar, el ruidillo que crea el agua en la fuente, todos esos elementos habría a lo mejor que hacer abordajes con otros paradigmas, ¿no? La teoría de la evolución es... Pero yo hay momentos que estoy de acuerdo con él. Yo digo, madre mía, pero ¿cómo dice este tío, científico o no, la animalada que acaba de decir? Sobre todo los documentales del Discovery dicen unas animaladas que te quedas diciendo, madre mía, avalados por la UCLA o la Stanford o... Uah, cuidado, cuidado, por tanto...
Uno más, Silvia, elige. Vale.
Bueno, pues este mismo que sí que tocaba... De todos
que hay por ahí, claro, y pedimos perdón...
Y voy por orden.
Por todos que no podemos leer.
Pues este dice, una cosa es la supuesta verdad. El problema es que somos muy dados a sacar conclusiones muy rápidamente. Un saludo y me alegro muchísimo de que esté mejor.
Gracias, muchas gracias. A ver, sí, claro, claro, claro. Pero fíjate, es que la supuesta verdad es la hipótesis que hay que intentar comprobar, ¿no? O sea, dices, todo el mundo vuela. Pues voy a ver cómo compruebo esta hipótesis. Bueno, esto, por eso a veces el hueco que tenemos con la filosofía, que yo reivindico su vuelta, es más, usted acaba y no puede entrar en la universidad. Dedíquese un año a aprender filosofía, hombre de Dios, si es que se lo pueden pagar, o puede vivir el chaval o la chavala sin... Yo creo que, en fin, yo me he pasado media vida con el tema de la verdad, por no decir la vida entera, y primero hice una carrera de ciencias y me quedé muy, ¿cómo os explicaría?, muy insatisfecho porque me daba cuenta que era una manera de ver la realidad muy reducida. Y luego me dediqué a estudiar filosofía y acabé con un escepticismo acabado y dije, bueno, ya está bien, voy a preocuparme de mí y estudié psicología. Y yo esperaba acabar la carrera habiendo resuelto mis problemas y me encontré con el problema que los había incrementado. Claro. Pero en fin, aquí lo esencial, no digo que eso es lo que haga yo, pero lo esencial es ser honesto con uno mismo, por lo que ha dicho este último Radio Escucha. Si él cree que la verdad se manifiesta de esta manera, esa es su verdad y que es con la que tiene que trabajar. Pero luego la tiene que compartir, ¿eh? Que es cuando alcanza...
Yo me quedo con lo de tu padre. Sí, la ideología es muy importante, pero más sobre el comportamiento.
Claro, tú, por ejemplo, eres un tipo que se declara liberal, neoliberal, o no sé qué paridas dices, y luego tu conducta tiene poco que ver con eso, ¿no?
No digas eso, que rompes en la leyenda.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
Ismael, un abrazo muy, muy fuerte. Te voy llamando para la semana que viene.
99.9 Valencia Radio.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz?
Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Ortifus.
¿Qué pasa, Antonio?
Muy buenos días.
Anda, no, estaba ahí.
No sé, me parece que me está echando flores a punta pala. Yo venía aquí conduciendo y estaba oyendo la radio y estaba oyendo a Tovaria que hablaba sobre las belugas. Y a mí me encanta lo que ha dicho sobre las belugas, que aplicado al hombre sería lo siguiente. Sí. Tú dejas caer a un hombre en una piscina y se queda flotando por la coronilla. Si tuviésemos la nariz donde las belugas, no nos aguaríamos nadie.
Sí, sí.
Muy bueno. Cuando lo he oído, digo, pero si está ahí eso, ¿por qué no nos hacen un agujerito ahí y nos lo comunican? Me ha encantado oír lo de las belugas.
Un espiráculo.
Sí.
El problema es cómo
sí.
conectar los pulmones
yo, a la belugas. Si Ortifus no se está escuchando, seguro que va a sacar algo
pero es que
de
fíjate,
todo esto.
Ya,
con Mundo ya, Beluga y Manuel Toaria y Oceanografía.
Ya acaba de hacer una viñeta.
Sí, sí. Claro. Porque ya me imagino sus personajes, a uno que está cayendo.
Es precioso. Igual lo veo. La beluga es preciosa. Yo me quedé enamorado y bien cómo juegan con los chiquillos y tal, lo que tienes de jugar. O sea, es increíble, esos bichos son.
Vale, hacemos una pausita muy breve y volvemos contigo.
Ya hablamos de todo,
de pero tenemos un montón de preguntas que hacerte. Lleváis vosotros el ritmo, pero yo quiero preguntar cómo llegas a crear ese personaje con los ojazos y la napia. Que me parece, claro, como soy un lerdo en estas materias, pero Boca y Martín, ayudadme a descubrir de. ¿Cómo se llega a crear este tipo de cosas? Volvemos enseguida con Ortifus. Manuel Toaria, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96, 673 16 93 49.
Caballeros, en Globomoda hay una promoción increíble para vosotros.
60% de descuento sobre los artículos seleccionados de las sneakers hombres Sergio Tacchini y Carrera.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 19,90 en lugar de 49,90.
Globomoda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Martín y Boque, ¿cuál es la importancia de Ortifus en todo esto? ¿Tú qué es tu debilidad, Boque?
Bueno, la verdad es que Ortifus tiene no solamente la parte gráfica de sus personajes, de sus dibujos y demás, sino para mí una inteligencia sublime y un sentido del humor muy, muy, muy particular. Una vez me comentaste, Tony, que hubo algún político que te dijo, que dices, joder, es que es el único que me gustan tus viñetas aun cuando te metes conmigo, porque lo haces con amabilidad.
Y es un gran periodista, porque no olvidemos que parte de su obra, o la mayor parte de su obra humorística, está basada en titulares de prensa, que me parece una magnífica idea. Cómo repasa la prensa, es capaz de extraer esa noticia, que casi siempre es la mejor noticia, pues una noticia con mucho tirón y con mucha preocupación social y tal y cultural, y de ahí convierte ese titular, lo traslada al público por medio de su viñeta. Me parece fantástico.
Y luego, esa capacidad de síntesis, a ver, mal. Entonces, tiene, por un lado, un rasgo identitario, que son sus personajes, que con la mínima expresión es capaz de comunicar todo.
Con un grafismo tan peculiar.
Como hacen, digamos, los grandes. Es decir, los que saben tanto se pueden permitir el lujo de hacer cuatro rasgos, cuatro líneas y plasmar. Pero no solamente se queda ahí. Cuando tiene que hacer la caricatura de alguien, de un personaje, también con esos mismos trazos es capaz de representar ese personaje, lo cual me parece absolutamente difícil. Y luego, además, tener la mínima expresión, los mínimos elementos para ilustrar esa idea que quiere comentar, darle movimiento, darle expresividad, pero además que se lea de una manera rápida, ¿no? Con lo cual me parece
es increíble lo que has dicho del movimiento, ¿no? El movimiento en el dibujo, cómo es capaz de,
si mira aquí en el separador,
de una manera tan sencilla.
Hay un dibujo suyo que es un gran movimiento, que es como un personaje Ortifus, pero el Harold Lloyd
el que está colgando en el reloj,
y efectivamente, ¿no? Hay un movimiento alucinante.
Totalmente, él sabe, domina perfectamente la anatomía, aunque parezca que no. Y él que está aquí y está flipando porque él no sabía eso de él. Él en mi estudio me dijo, uy, tú sí que dibujas.
¿A qué conclusión
tú sí que dibujas? Yo soy músico, yo toco el bajo, o sea, es que él no sabe lo bueno que es. ¿Vale? Para eso estamos nosotros.
La amabilidad que contaba Boque. La amabilidad. Sí, aunque te metas con alguien.
Sí, tal vez sea el dibujo. Tiene una parte de infantil y suave. O sea, a diferencia, por ejemplo, así El Roto es un gran
drama,
pero es derrotista. O sea,
es dramático, sí.
Y los niños se acaban siempre en humor. Y de alguna manera están riéndose. Y son cabezas que no hieren, no son duras. Es un dibujo muy blando, muy suave.
Y sus críticas tampoco lo son. Sí. De ahí su amabilidad. No tiene enemigos en ese aspecto. Eso también es muy complicado de hacer. Porque a veces, que para tú resaltar tu idea, para tú mostrar tu
propia opinión... Si es lo de para ensalzar algo, machaco
lo otro. Voy a machacar o le voy a pisar la cabeza al otro.
Sí, porque el valor del respeto, aparte de la humildad, como está demostrando aquí, que realmente es un crack, es un maestro, el respeto es un valor muy importante en su obra.
Muy importante.
Me ocurre una cosa.
En tu obra.
Nunca, sí. O sea, hay una cosa clarísima. Nunca, no me gusta la evidencia, ¿no? Voy con sugerencias siempre. Sugieres y, aparte, lleva una segunda lectura y a veces una tercera lectura. Y a veces te encuentras una cuarta lectura que ni tú sabías. Sí. Entras de una manera, en una abstracción tal, que entras en un mundo de muchísima gente y leen tus chistes, y algunos incluso interpretan más allá de lo que tú has sido.
Sí, tú nos abres una puerta.
Tú lo has hecho abierto. Es un poco música como el jazz y todo. Tiene tal apertura y se abre de tal manera el acorde que puedes entrar por cualquier sitio. Y tiene muchas lecturas. Pero afortunadamente las lecturas que nos interesan es a donde tú vas. Tú vas a hacer una crítica completamente directa, una crítica que hace pensar. Procuras que te haga pensar. Cuesta mucho, o sea, cuando hablamos del dibujo, la suerte es que con ese dibujo yo hago más suaves la verdadera carga que lleva el dibujo. Pero a mí lo que me cuesta, y siempre lo digo, a mí me cuesta escribir. O sea, nosotros pertenecemos, estamos dentro de las secciones de opinión de un periódico y somos columnistas. Estamos, sí. Prácticamente somos columnistas, dando opinión. No tiene así como el periodista tiene que ser objetivo y yo soy subjetivo, o sea, porque es otra forma de entender las cosas. Tú vas a criticar, vas a procurar sacarle los colores a alguien que sabe. Lo que acabas de decir hace un rato, pues un político, o sea, no podría decir el nombre, pero algunos de los políticos de derecha fuertes, que incluso se han visto en problemas fuertes de corrupción y tal, han dicho, es que cuando veo esto es que me avergüenzo, me doy cuenta que eso está mal. O sea, y eso es increíble, ¿no? Que te lo llegue a reconocer a alguien que verdaderamente está metido dentro de un mundo que habrá sido indirectamente lo que fuera, pero estamos haciendo cosas peligrosamente mal.
Sí, sí, sí. Una cosa que simplifica un poco la manera de actuar es cómo dan en el clavo, de alguna manera, ¿no? Fíjate tú la cantidad de noticias que paren los medios de comunicación a diario y cómo estos humoristas gráficos son capaces de extraer de ahí, ¿no? Y dar en el clavo con la noticia que bueno, más importante, ¿no?, del día o de la semana.
La verdad, eso
y hacernos reír a la vez.
Eso no es fácil de explicar. O sea, creo que a lo mejor es un don natural, porque yo la verdad es que no lo sé. Tienes un espíritu crítico y tienes una manera de rebotarte contra y soltar una de esas sarcásticas y tal. No sé explicarlo, porque nadie puede plantearse cuando está estudiando, está terminando bachillerato y tal, voy a ser humorista gráfico. O sea, eso no hay quien se lo plantee. Claro. Ni hay carrera, ni hay estudios, ni edad, ni es exactamente un periodista, aunque estás considerado igual dentro de la prensa como un periodista. Incluso yo soy un periodista de nómina. O sea, yo para que no me fuera, me incluyeron casi desde los principios. O sea, pero eres un personaje muy que está, a veces dicen también que si somos editorialistas, no somos editorialistas, no siempre coincidimos con la línea editorial del
sí, Tony, pero sí que sois de alguna manera era la imagen del medio en el que para el que trabajáis, ¿verdad? De alguna manera sí lo soy.
Ahí al cabo de 38 años, acabo de 38.000 dibujos, porque a mí me salen 1.000 dibujos por año, acabo de 38.000 dibujos, me doy cuenta y después cuando estás haciendo una exposición como esta, que la gente te lo dice, has pasado por tantos directores de periódico, tantos ejecutivos, por tanto, y tú estás ahí, sigues siendo la imagen de ese periódico. Acabo de tantos años, bien tienes que estar haciéndolo para que hayas sobrevivido a cualquier
Va y ven.
Sí, Tony, sí, sí, sí. Me interesa muchísimo, y a ver si lo puedes compartir con todos nuestros oyentes, ¿cuál es el proceso de creación? Me parece tremendamente difícil que cada día tengan que hacer una viñeta y a pesar de la simplicidad, de la aparente simplicidad, a pesar de ese apoyo o esa experiencia, yo entiendo que no tiene que ser fácil. Y tú, de hecho, pasas tus horas en redacción.
Sí, yo paso... Ahora tengo una especie de jubilación parcial, es extraña, ¿no? Pero me gusta ir a la redacción, porque estar en la redacción, siempre he estado en redacción. Forges no trabajaba en redacción, porque yo tenía mucha amistad con Forges y compartíamos cosas.
Roto tampoco
trabaja en redacción, trabajan en casa. Sí. Yo desde el principio, yo aparecí, o sea, si voy a me paso de tu propio a los principios, ¿no? ¿Por qué aparezco en el Diario de Valencia en el año 80, en el año 80, diciembre del 80? Diciembre del 80, me entero que hay un diario, estaba entonces Levante y Provincia, Levante era el movimiento, hay un periódico de, vamos a decir, de línea o de progre o tal, que salía, y me entero y yo me presento como uno más, había un montón de dibujantes así, ¿no? Y ahí decimos, voy a contar una anécdota curiosa porque me gusta contarla. Cuando el redactor jefe que yo le llevo un dibujo, íbamos llevando dibujos a ver a quién elegían, y mira mi dibujo y me dice, esta cabeza no le puede gustar a nadie nunca. Me lo soltó.
Siempre esos profetas, esos gurús
me lo soltó directamente.
Que aciertan.
Sí. Sin embargo, me dijo, tráenos mañana uno de chiste local. Yo al día siguiente, pues llegaba allí por la tarde a las 6, le dejaba un chiste local. Al día siguiente, pues tráenos una de internacional. Yo creía que me estaba tomando el pelo ya. Un día me mete en un cuartito como este, con una mesa y papeles y nada más, ni libros ni nada, y hazme uno sobre no sé cuánto. Le hago chiste, se lo dejo, y acabo de 3 o 4 días, me llaman. La selección había sido entre JJ Berbenyok, o sea, un director, y dos rectores jefes habían elegido mío porque era el único diferente a los de a la mayoría de los dibujos que parecían de Ibáñez, parecían de Montero y Filemón. O sea, la mayoría de los dibujos, ¿verdad? Yo había bebido de las fuentes de las fuentes francesas, de los franceses, de esta, habéis Canal Enchaîné, de
Le Cos de Savan, me acuerdo de también.
Exactamente. Yo empecé en Codorniz. Cuando yo tenía 16 años empecé con la Codorniz. Entonces con la Codorniz yo me encontraba con que aquello era críptico total. Y decías, aquí esto tiene que querer decir algo. Allí tenían que y lo encontraba. Cuando lo encontraba era como un jeroglífico, le daba una una alegría muy grande, ¿no? Desde sexto, tal. Entonces quiero decir que empecé con cosas muy difíciles. Como empecé con cosas muy difíciles, creo que mi cabeza le ayudó a entender o a leer muy entre líneas, muy segundas lecturas y tal. Luego aparecen los libros aquí de Peric. Peric,
sí.
En los libros de autopista, los libros de Canal 5, hay varios libros de Peric que cuando yo los leía, yo decía, yo esto puedo hacerlo. Yo los leía y decía esto, porque él jugaba también mucho con titulares. Pero fíjate que nosotros, cuando decimos nuestro dibujo, ha servido de firma de todo nuestro trabajo. Pero lo que tenemos claro es que nosotros escribimos. O sea, mi forma de trabajar, mi forma de trabajar es, yo cojo titulares o que he oído o que busco en los periódicos. Y a esos titulares me pongo a escribir. Escribo el titular y a continuación el titular de casi todos ya se me ocurre una chorrada de contestación.
El juego de palabras es crucial en tu obra. ¿Cómo juegas con las palabras?
El juego de palabras viene de los franceses. También yo debo mucho a los franceses. Los franceses antes de... Hay un momento en que la editorial Bruguera intercala historicistas, cómics de pilot francés. Sí. Y es cuando trae aquí a Asterix y cuando trae aquí a uno que para mí era el rey de eso, era Harun el Pusa, el califa.
Sí.
Quiero ser califa en lugar de califa.
Tengo un montón de ejemplares en
eso
francés que comprábamos en Tanger.
Eso es una delicia. Los juegos de palabras son continuos. De tal manera que ese juego de palabras se me pegó de tal manera que yo iba con mis amigos, estaba en un grupo de música y nosotros hablábamos todos así. O sea, es que creo que cualquiera de aquellos del grupo hoy en día, si dibujasen, podían hacer, porque nosotros hacíamos el juego de palabras natural, nos salía ya natural. Entonces aprendimos un poco de los juegos de palabras franceses. Eso no quiere decir que el juego de palabras lo hayan inventado los franceses. Hay dibujos de dibujantes catalanes ya de antes de la guerra, de los años 20 y tal, que hacen juegos de palabras perfectamente. El juego de palabras no está inventado.
Es como un género, ¿no? Es un
sí, género. Lo comentaba antes tu área, Ramón Gómez de la Serna, con las griegas. Es una escuela...
O sea, en realidad hemos ido evolucionando sobre eso, ¿no? O sea, hemos cambiado las herramientas, pero el fondo es el mismo. Tener un fondo crítico y soltarlo con carcajada. Por nosotros lo que te tiramos es con un gag de humor. Y eso es lo que te hace siempre estar flotando por encima, porque no eres un cabronazo de completo, no es un fui de puta. Lo dejas con sonrisa.
Comentabas antes, cuando hemos hablado micro cerrado, de la codorniz, que me decías, es verdad, bueno, me decías que tú siempre lo has tenido muy claro, que la codorniz, y hay algunos críticos que piensan que es una generación literaria casi casi a un nivel de importancia como la generación del 98 del 27, que antes hemos dado algunos nombres y tal, y tú has dicho, efectivamente, es una generación literaria.
Exactamente, es un género, es un género de humor, es el género de humor.
Estuvo vigente hecho, 30 años.
De hecho, son revistas que no únicamente hay humor gráfico, con todos los que no hemos nombrado.
Había,
José Luis Coll, por ejemplo,
trabajaba únicamente.
Había una colección de libritos que era El Buen Humor, se llamaba El Buen Humor, la colección de Buen Humor, y son hay que buscarlos, porque eso, a saber...
No sé si había relatos de humor también.
Sí, pero un humor muy surrealista, muy...
Qué miedo daban hasta...
Hay una recopilación que yo no sé si llegó a salir en revista de Jardiel, que eran Nuevas Aventuras de Sherlock Holmes, que son divertidísimos, que son relatos muy cortitos. Sí. Yo no sé si son recopilaciones que llegaban a salir en las revistas.
Y si te remontas, yo leí a Mark Twain y eso es...
Sensacional.
Tiene un diario de Adán y Eva.
Sí, sí, de Adán y Eva.
Lo tengo. Por favor, me lo regaló mi pareja.
Yo tengo las obras completas. Es impresionante.
Buenísimo.
Es mi autor favorito.
El humor, fíjate de qué año estamos hablando. O sea, que nos recuperamos. Yo creo que humor habrá habido en todas las épocas, incluso en el medievo.
Incluso ahora que se habla de monologuistas, Mark Twain en su momento participaba de un circuito de conferencias que él estaba, en la Champions de las conferencias, porque claro, no había internet, no había tele, no había radio, estamos hablando de aquella época. Entonces, gente como Mark Twain iban a las grandes ciudades de Estados Unidos, porque había una gira completamente establecida, y daban conferencias con auditorios de 6.000, 8.000, 10.000 personas. Pero claro, eran, en el caso de Mark Twain era de humor, y era uno de los más cotizados, y ganaban barbaridades de pasta, e incluso el público era muy experto y muy visceral de este nos gusta más que el otro más que el otro y tal, ¿eh?
De hecho,
Mark Twain.
De hecho, Tony, a ti te gusta, aparte de tu trabajo en el diario, bueno, en Levante, Cartelera Turia, todos los medios que nos has comentado, a ti te gusta también moverte en otros ámbitos. Yo, por ejemplo, he tenido el placer de colaborar contigo durante varios años con un proyecto lanzado por José Azcárraga, nuestro querido José Azcárraga, que era la agenda del medio ambiente que editaba la Universidad de Valencia, las fallas que comentaba.
De las fallas
que comentaba Martín,
la incursión de
publicidad,
de las fallas,
carteles
es muy importante
para la Feria del Libro, todo.
Así es, sí.
O sea, ¿cómo digamos, te desenvuelves? Daros, o sea, cuenta, sigues en tu género pero en otros
hasta
ámbitos.
¿Qué nivel es importante Ortifus en el mundo de las fallas? Que sus cinco principales fallas, la del 88 en Plaza Ayuntamiento con Manolo Martín, 94 en Blanquerías con Las Camas con Agustín Villanueva,
me acuerdo yo
98 comento Jerusalén con el Clon Con, ¿os acordáis a raíz de lo de la abeja Dolly? 2000 y 2014 en La Chordana con Mutaciones, Manolo Martín y Tirano Loblanc de la Torre Sanz. En todas se llevó el premio de ingenio y gracia. Eso es muy importante. Y dice mucho de cómo es Ortifus y cómo entiende el mundo Ortifus, ¿no?
Tengo que corregirte solamente en lo último, sí, porque lo digo porque Pérez Borrego se quedó muy, muy defraudado porque en la última, 2014,
no, es verdad,
no le dieron el primero. Y lo siento muchísimo. Yo sé exactamente lo que hago y cómo lo hago y no me importa en qué nivel o en qué sitio del premio me colocan. Me da igual porque lo haré siempre igual. Tengo una coherencia total. En todas mis fallas he seguido lo mismo. Si nos han dado un premio, pero a la Jordana le fastidiaron bastante de que,
pues mira,
de que el primer premio de Ingenio Gracia no se lo diera.
Sí, y yo estoy de acuerdo porque yo fui jurado del Picota. Fui jurado del Picota.
Pues ya, ha salido.
Tú sabes que hemos comentado muchas veces lo que yo opino sobre esa falla. Creo que es de las mejores fallas que se han hecho, porque si una cosa es importante de las fallas es que sean críticas, sobre todo críticas, que hagan una crítica sobre todo local. ¿Y qué más crítica local que la que montó Ortifus con Tirán Lobanc? Donde se cargó a todo lo que nos hicieron, lo que pasó con la banca, ¿no? en toda la movida esta de la burbuja. Entonces, estoy contigo en que para mí fue un error no darle a esa falla el Ingenio Gracia, porque es una de las más ingeniosas.
Pero bueno, ¿te desenvuelves a gusto en otros campos que están muy relacionados con el tuyo?
Sí, yo pienso, bueno, muchas veces lo digo que los humoristas gráficos hacemos falla todos los días. O sea, que el sentido...
es verdad.
El sentido puro de la falla, que es el que se está... Que se suele perder, no voy a decir todas para que no se sientan ofendidos, fallas que son, hay fallas interesantes, siempre habrá, pero que la gran mayoría podemos hacer una falla aparatosa, muy bonita, muy trabajada, muy terminada, donde la puntuación de que si tiene grietas o no hace mucho, y la puntuación de si hay grietas en el guión les importa tres pepinos,
Así es.
Y entonces vamos a un tipo de falla que estamos... Hemos pasado muchos años después de una dictadura, porque esto nos valía en la época que teníamos un dictador que la censura no nos permitía la crítica por ello, más que la costumbrista y tal, y no tocaba. Han pasado muchos años después de esa transición y en ese sentido nos seguimos manteniendo. Cuando vemos un político en la falla, cuando vemos un político, es como, da igual, ese chiste igual sirve con un político que con un mexicano. No es un chiste ideológicamente cargado. O sea, lo ves que han utilizado al político como... Y eso es lo que no... Para mí, una falla, como siempre lo digo, como lo que yo entiendo por una falla. Una falla es una manifestación pública en la calle para poder quemar algo que crees que está haciéndolo mal y que el fuego y la ceniza y tal lo purificará y saldrá algo mejor. O sea,
esa es la esencia.
Pensamos la esencia y encima con humor, porque procuras que la gente se ríe. Pero yo estoy quemando normalmente... Mis fallas tienen tres... Mis fallas, no quiero decir con esto que las fallas tienen que ser así. Mi falla. A mí me gustaría que cada falla tuviese clarísimamente un sello de autor. Un sello de autor, en principio, para mí, y lo digo y a veces la gente se molesta. Para mí, Los Simpson es un ninot. Para mí, Mafalda es un ninot. Tintín o Tantán es un ninot. El mío es un ninot. O sea, reconocible, inconfundible, tal. Entonces, utilizar en el fallas ninots que pueden ser de una, prácticamente casi de una falla como de otra, pienso que es un error y que de cada artista fallero que los hay y son muy buenos, deberían de marcar muchísimo la
imagen. Primera, para que su trabajo fuera reconocible. Ese en principio, ¿no? Es lo que he buscado yo siempre, la mía. Después, ¿qué rompo? Rompo con los versos clásicos, que le llamamos los versos, pues los se utilizaban ripios. El verso ripio, que era de, a principios de siglo pasado.
Juan Bacha y final de edad, Juan Bacha, me toca.
Sí. Y mira la chiqueta, yo le toco la floreta.
Veo ahí a Fombella, que es cuando opera la mamella.
Bueno, pues eso, está, yo no digo que se pierda, o sea, que lo hagan uno. En mi caso, no. Yo utilizo pues el juego de palabras, yo utilizo corto, o sea, es muy corto. Utilizo una palla como un periódico tiene tiene todas las secciones. Yo toco sí. Todas las secciones de un periódico. En mi palla hay todo, y en todo por eso hay un poco para todos, ¿no? Y luego, yo, para mí, cada dos metros ha de ser un gag. Yo no desperdicio haciendo un jarrón de sebres preciosamente con doraditos y con formas y puntillitas o cosas de perlas o cosas. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo quiero que cada dos metros mío la gente se lo pase bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues está llena. Dentro de toda esa falla que parece rompedora, como pasaría con la falla de las camas o tal, resulta que soy más clásico que cualquiera, es barroca total, porque está recargada y está lleno. Sin embargo, es una falla que sigue, afortunadamente, sigue siendo mía completamente, pero no puedo hacerla todos los años. Eso se hace de vez en cuando, y cuando las condiciones te permiten hacerla como tú quieres y donde quieras.
Lo que pasa con Tony en este caso es que él sí puede controlar toda la falla, desde el boceto hasta el final, incluidos los versos, los llamados versos. Hoy en día eso no suele pasar. Hoy en día participa mucha gente en la elaboración de la falla, ¿no? Porque tenemos el guionista, el llamado guionista, tenemos el artista, por supuesto, tenemos el pintor, que va un poco aparte, ¿no? Y tenemos... Todas esas cosas van un poco, sí, de acuerdo que están unificadas, pero de ahí a lo que él decía, ¿no? De que no hay una marca personal de artista. A ver, si estás muy metido en el mundo, sí que llegas a saber, ¿no? De quién es cada falla, porque sabes cómo trabajan.
Hay excepciones.
Hay excepciones. Pero sí que pasa un poco lo que él dice, ¿no? Son un poco impersonales, ¿no?
Pero en ese caso, tuviste que trabajar todo el año con el artista.
Sí. Bueno, en la exposición
en el taller, a pie de taller.
En la exposición esta se puede ver alguna se puede ver tantas fotografías. En la falla de los bancos, precisamente, tengo documentación gráfica, las fotografías donde esos banquitos que hay, y está la maqueta, porque hemos conseguido la maqueta, la misma maqueta está, y esa maqueta está compuesta de banquitos, ¿no? Un montón de bancos. Cada banco tiene 17 palitos, cada palito lo he pegado yo uno a uno. Cada banco, no hay dos bancos iguales, cada uno tiene un movimiento diferente.
¡Ostras!
A la hora de colocarla, porque la maqueta está ahí a la vista, a la hora de la maqueta, cuando hablas con el carpintero dice, te voy a poner unas falcas ahí para tal. Y los falcas no, esto hay que engarzarlo como una joya. Cada banco, lo pones un banco, coges el otro y lo pegas al otro y vas formando. Toda esa formación que podemos ver en la exposición está hecha por mí. Bueno, en el taller fallero, que fue pues con alguien del taller, iba pegando los bancos, pero yo iba marcando los sitios y como le quería. Las figuras pasan dos cuartos de lo mismo. ¿Cómo interpreta un escultor mis muñecos, que parece que no tienen volumen? Mis muñecos tienen volumen, porque cuando yo los dibujo, yo sé cómo son. Claro. Como yo sé cómo son, yo los modelo. Y los tengo modelados en pequeño. Entonces, tengo modelados ahí en la exposición para que se vea cómo trabajo. Hay alguno de ellos, por ejemplo, hay una de la falla del 98, de la falla del clon de Jerusalén, que la figura grande hecha se salvó, porque se indultó por el gremio fallero, y la tenemos en la exposición entera, grande como fue en la falla, que está en el Museo Fallero, que nos lo ha cedido, y tengo en barro mi trabajo en pequeñito, y se puede ver lo fidedigno que con lo que trabajan excelentes artistas que tenemos en las fallas. O sea, que tú les das esto y te lo pero tienes que darles...
Yo soy testigo, ¿eh? Y soy un afortunado, yo tengo un banquito.
Pero como mola.
Claro, eso sobró al jurado, ¿cómo está el tema?
Fue un interior
porque él me regaló los pinceles del
Sí, yo normalmente cuando hago un trabajo así de bastante relevancia o importancia para mí, esos pinceles me los suelo guardar, bueno, los enmarco, los meto en un marquito y tal, y entonces pues yo tenía gusto de que los tuviese Tony, porque esos los utilicé para pintar un palacio de esos que tú, del innombrable, ¿no? Y entonces hicimos un intercambio.
Esa vida secreta que tiene Martín. Silvia, por favor.
Sí, a ver, por aquí me dice un oyente, ahora mismo hay más censura que en los años 60 en España, y eso no se puede negar, prácticamente no puedes hablar de nada sin que algún colectivo se sienta ofendido, no hay libertad.
O sea, ahora hay una corriente de lo políticamente correcto, Pero lo de antes es que era censura pura y dura. Que había que sortear jugándote a veces el físico o cárcel. Ahora sí. Ahora no hay censura, pero bueno, hay un canon de lo políticamente correcto, pero cada uno es libre de saltárselo, sobre todo cuando son creadores como Ortifus.
Y hay que también agradecer ciertas circunstancias porque de ahí salieron grandes maestros, es decir, la subliminaridad, sí. el mensaje entre líneas
con
y todo esto.
Teníamos que cavilar más, pero...
Exacto.
Yo creo que el ingenio se crece con la dificultad. De hecho, hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención, que es que la Gestapo tenía un departamento de información específico para buscar, para localizar al humorista, a la caza del humorista. Joder. Porque les daban miedo. Había un político neoyorquino, se llamaba Tweet, fíjate, ya sabes que mi inglés es de John Baez, Tweet. Este tío decía, no me importa que se escriba sobre mí, porque la mayoría de mis votantes no saben leer. Pero esos condenados dibujitos, como diciendo, es que eso sí lo entiendes.
Eso sí que lo entiendes.
Claro, claro. Pues eso es lo que pasa con esta gente.
Vale, grupo del que habla, Control, Nadie, Nada, temazo, ahí lo dejo.
¿Cómo?
Control era uno de los grupos en los que tocaba Tony, claro.
Sí, Control. Sí. Mira, yo no entendía muy bien el WhatsApp, digo, voy a leerlo.
Y Orquesta Valencia.
No, además es que da la casualidad que alguien, siempre hay, digo, no locos entusiastas, alguien nos ha pedido reeditar el segundo disco del grupo Control, que es Nadie Nada. Tiene Nadie Nada y detrás Puede Ser. Son dos temas del grupo.
¿Grabasteis dos LPs? ¿Y con Orquesta Valencia?
Con Orquesta Valencia, con Orquesta Valencia, yo que grabé el primero con Orquesta Valencia. La Orquesta Valencia fue una orquesta entre, bueno, hay gente muy conocida, hay gente del jazz, por ejemplo, tenemos a Ramón Cardo y tenemos a varios de los grandes. En esa orquesta resulta que es que se formó porque trabajamos en Canarias para Kiko Legarth. Kiko Legarth tenía la sala la sala de la Isla del Lago y estuvimos un año trabajando en Canarias. Al estar trabajando en Canarias...
En el 1-2-3, lo recuerdo para más jóvenes.
El primer presentador.
Relojes, bueno, un mito.
Pues aquel cogió una sala en Tenerife. Y entonces nos fuimos allí y nos montamos un grupo. Como estábamos allí, pues nos llamamos la Orquesta Valencia, ¿no? Voy a contar la anécdota porque la orquesta sonaba tan bien y era orquesta con metal, con 5 de base más 4 de metal, o sea, trombón, trompeta, saxo, ya. En fin, un representante le gustó tanto, porque estuvimos un año trabajando, que nos había conseguido 6 meses para Bagdad y 6 meses para Finlandia. Aquello era, para nosotros era el sueño, con los bártulos todo preparado para irnos a Bagdad, estalla la guerra de Bagdad-Irán, no la de...
Sí, sí, la de Irán-Irak, sí,
la de Irán,
sí.
Que después del 80, sí. Y se nos jodió la...
¿Y Finlandia?
El giro, y nada, porque eran 6 meses, y 2 meses, y entonces ya no vinimos aquí.
Qué pena.
Trabajamos en Casablanca, ¿sí? La sala de Eugenia Viñes, y ahí ya el grupo ya prácticamente se desapareció. Ahí grabamos, en esa época fue cuando grabamos el LP de Orquesta Valencia, que fue Ramón Arcusa, el director dinámico, fue uno del productor, y esa fue el primero de Orquesta Valencia, ese lo grabé yo. Luego Orquesta Valencia continuó y tiene un segundo. Pero el grupo anterior, que era el grupo Control, sale de un concurso de Enrique Ginés en el Disco Model, el programa, sí. Disco Model. El grupo se llamaba Los Chronics y lo produjo Enrique Ginés el primer disco, ¿no? Y se
años 70, ¿no?
En los años 70, sí. Yo exactamente los años se me pierde, pero más o menos.
Este os lo voy a disparar. Yo no lo he escuchado bien, espero que en antena suene bien.
Hola, soy Vicente de El Cabañal de Valencia. Yo tengo del 1 al 100 de Hermano Lobo y todos los meses le pego una ojeada para levantar la moral más que nada, porque visto que nos rodea, jeje.
Qué bueno.
Saludo.
Qué bueno. Un abrazo, Vicente.
Muy bien.
Otro WhatsAppito más.
Para terminar, que estamos fuera de tiempo, me dice: enhorabuena, hoy ha sido un programa de gran nivel con Baronato, Aria, etcétera. Ortifus, hasta Mon ha estado en gran nivel. Enhorabuena.
De gran nivel.
A todos.
Oye, yo le quiero dar las gracias a Mon, por supuesto, que ha venido aquí medio malucho y se tira el rollo, pero a Martín y a Boque, porque por fin he podido hablar un rato con Ortifus, que es una persona a la que admiro una barbaridad y para mí ha sido un placer que me haya estrellado Ortifus. que además, ¿hasta cuándo podemos ver su exposición, esa retrospectiva que hay en la Casa del Reloj del Puerto?
Creo que hasta el 3 de marzo, Tony.
Exactamente. Sí, hasta el 3 de marzo.
Pues está bien cerquita de aquí, andando,
sí,
vamos.
Sí, sí, yo vengo ahora de allí. Yo vengo allí, está desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días.
Todos los días.
Ininterrumpido, no para
parar. No para.
Vale. No solo se puede disfrutar de la obra de Ortifus, sino que es un repaso de nuestra memoria sentimental, diría yo.
Efectivamente.
De lo que ha pasado durante todo este tiempo.
Y uno de los ejemplos para mí, como decía Billy Wilder, ¿no? Dice, si tienes que decir la verdad a la gente, hazlo con humor o te matarán.
Muy bien.
Ortifus, siempre es
bueno compartir.
Un abrazo muy, muy fuerte. Vente cuando quieras al programa, ¿eh?
Muchísimas
con Martín,
gracias.
Con Boque o sin ellos, ¿eh? Vale, que yo te quiero igual. O sea, cuando quieras, esta es tu casa. Martín, Boque, gracias otra vez. Mon, gracias.
99.9 Valencia Radio.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.